la Cuti, la Ani, el Bid y CPA Ferrer organizaron este evento Innovación y Competitividad en Uruguay y estamos recibiendo a Bruno Giri una vez más en esta hora de cierre. Bruno, un gusto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Estás bien?
Bien, bien, por suerte. Bueno, la idea justamente de fomentar o poner sobre la mesa hasta dónde la innovación puede ayudar a resolver algunos de los problemas que tenemos.
Bueno, te diría que es la excusa de esta actividad fue porque, como vos sabés, y hemos ido a charlar más una vez también a la radio, coordino el informe del Foro Económico Mundial sobre competitividad.
Sí.
Y este año la característica del informe es que cambió sustancialmente toda su metodología. Y el corazón, el eje, la prioridad y a las conclusiones que se llegó es que se cambia, entre otro tema, la metodología usada durante 30 años, porque la economía ha cambiado tanto que el corazón del que diferencia a los países exitosos de los no exitosos es la innovación.
Ajá.
Entonces todo el concepto es, ahora en la entrevista charlaremos un poco de qué sí. estamos hablando cuando hablamos de innovación, pero es el corazón, dice, ¿no? En la cuarta revolución industrial, o en la cuarta revolución denominada digital, los países se diferencian en su competitividad, en cuál es su capacidad de crear un ecosistema innovador, que ahora charlaremos también, que permita que los países crezcan, distribuyan y protejan el medio ambiente.
¿Qué se entiende por innovación? Porque enseguida se piensa en nuevas tecnologías, desarrollo de aplicaciones, etcétera, hoy por hoy. Algo de eso tiene, pero no es solo eso.
No. Bueno, ese es un punto bien importante. Mira, uno tiene la idea de que uno es innovador porque introduce tecnologías, ¿no, verdad?
Uh-huh.
En los países. Está bien, es una forma. Si uno lo mira del micromundo de una empresa, puede ser tengo un proceso que va de A a la D y yo lo hago de una manera, yo introduzco una tecnología y lo hago de una manera más digital o con más automatismo. Pero en el fondo ahí es una innovación muy relativa. La verdad es que innovó porque te inventó la tecnología.
Claro.
Y ahora me la vende y yo la incorporo. ¿De acuerdo? Es un concepto muy limitado, ¿no? Cuando uno habla acá de innovación, habla básicamente de la capacidad de innovar. Depende, básicamente, primero que depende de todo un país, de un vasto, digamos, ecosistema. Pero es un proceso en el cual los países, a través de sus actores, que son en general las empresas, o el sector público también, o instituciones sin fin de lucro, producen ideas, pero que terminan efectivamente en productos y servicios que son vendidos en su país, pero fundamentalmente al mundo, ¿no? Entonces, hay innovación de nuevos productos o nuevos servicios, es decir, se inventan productos, se inventan servicios. Hay innovación porque hay nuevos modelos empresariales, se inventa Uber, se inventa PedidosYa, se inventa Facebook, ¿de acuerdo? O sea, se inventan modelos de negocios que son distintos y también hay innovación cuando nos organizamos distinto para hacer algo. Uh-huh. Este año fue el año del Premio Nobel de Economía, Romer, y él tiene una frase bien interesante, que él decía que el tema no es seguir cocinando lo mismo con los mismos ingredientes, sino construir nuevas recetas, ¿no? Y él lo que quería decir ahí, que la innovación no es solo un problema de introducir tecnología, el crecimiento no depende solo de introducir tecnología, o más gente trabajando, gente más capacitada, que lo es, sino que lo sustantivo, lo que hace la diferencia es cómo combino esas mayores tecnologías que incorporo y esas capacidades de las personas o de las nuevas capacidades, cómo lo combino para hacer cosas nuevas.
Uh-huh.
Ese es el concepto central y esto lo están haciendo muy pocos países bien en el mundo.
Ajá, ese es otro punto interesante. Ahí eso representa también una oportunidad aún en la dificultad, ¿no? O sea, hay un desafío importante porque por algo pocos países lo están pudiendo hacer. A su vez, está la posibilidad de primerear, ¿no? De estar allí entre los que vayan marcando un poco para dónde va el camino.
Sí, es así. Mira, el ranking tiene 12 pilares. Déjame decirte tres que me parece que pintan muy bien lo que te estoy diciendo sobre este tema. Lo expresan bien. Hay un pilar de los 12. Uruguay está en el lugar 53 en el ranking mundial de competitividad, tercero en América Latina, pero está muy lejos de los 30 países top, ¿no?
Uh-huh.
Singapur, Finlandia, Suecia, Estados Unidos, Inglaterra, etcétera. Nueva Zelanda, Irlanda. El tema es, Uruguay está en el lugar 12 en el mundo en adopción de las TIC, de las tecnologías de la información.
Uh-huh.
12. O sea, en teoría, según este ranking, solo hay 11 países en el mundo que han incorporado más que Uruguay tecnología. Es un dato espectacular.
Sí, impresionante.
Pero estamos en el lugar 80, en el 79, y 70 en el mundo en dinamismo empresarial y en innovación. Es decir, es lo que te decía al inicio. incorporamos la tecnología, hicimos las carreteras, las rutas, si fuera esto activos tangibles, pero no hay autos o gente que circule por las mismas. No hay un proceso de generación de ideas que terminen en productos y servicios que se exportan, modelos de negocios que se exportan, formas de construir nuevas empresas que se exportan. ¿Me explico?
Sí, perfectamente. Es
decir, hice la tecnología, pero ahora me falta contenido. ¿No? Me está faltando contenido y, más que nada, combinar ese contenido de formas innovadoras para que el mundo lo adquiera.
Sí.
Ese es el reto que tenemos nosotros y la mayoría de los países del mundo, pero que hace a la diferencia, ¿no?
Sí, y ahí, a ver, los retos de los países serán distintos. Habrá países que sí, primero tienen que llegar a esa posición que tiene Uruguay en ingreso de las tecnologías, ¿no? Como mencionabas, que es muy buena. La pregunta es por qué, si estamos 12 en eso, caemos al puesto 80 o más lejos cuando hablamos de la otra parte.
Muy bien. Ahí hay, en principio, hay hipótesis más que respuestas.
Sí.
Hay hipótesis de trabajo, que fue un poco el objetivo de este evento, a ver qué es lo que nos está pasando. Hay una respuesta rápida, que de alguna manera es la más sencilla, es decir, es un problema cultural, los empresarios uruguayos son conservadores, ¿no? O el Estado uruguayo invierte poco, y los privados invierten poco. O sea, sí, hay una respuesta rápida, es objetivo. Lo segundo es, cuando uno mira la inversión en inversión y tecnología, en research, ¿no?, en investigación,
sí,
y en desarrollo en Uruguay, no en comprar tecnología, sino en desarrollarla, Uruguay en ese punto invierte un 0,36% del PBI. Hay países que invierten como Finlandia el 3%, el 3,5%. ¿Sí?
Sí. O sea,
estamos hablando de un GAO que es fíjate que lo que están respondiendo al gobierno es que el gobierno no cumplió su promesa, que era 1%.
1%, sí, estamos en la tercera parte.
Estamos 0,36.
Sí.
¿No? Yo estoy hablando de países que llegan al 2, al 3, al 3,5.
Sí, 10 veces más.
Ahí tenemos una explicación objetiva de un dato real. Y además es peor, porque el Estado contribuye con 0,24 y el sector privado con 0,12. Es decir, el sector privado invierte muy poco, ¿no?
Sí.
Pero la pregunta que uno se puede hacer es, ¿son conservadores porque los uruguayos nacen conservadores por alguna... por el ADN, ¿no? ¿O es que hay... o es una respuesta racional a que otras cosas no funcionan bien y harían poco rentable invertir en innovación? ¿Me explico?
Sí.
Entonces, y ahí cuando uno va a esta segunda hipótesis, el trabajo encuentra algunos factores que son para mí determinantes. En el ranking, la eficiencia de nuestros mercados, es decir, que los mercados sean, uno pueda en los mercados encontrar los productos al precio de la calidad y el momento adecuado, no estamos en el mejor de los mundos. Uruguay aparece en el ranking en el entorno del puesto 80. Es decir, nuestros mercados no son ni el de bienes y servicios, ni el mercado laboral, ni el mercado financiero, no son mercados sofisticados ni mercados eficientes. Hay mucho monopolio público, hay muchos monopolios, oligopolios, hay muchos monopolios privados u oligopolios privados, tanto como públicos, es decir, que hay pocos proveedores, que hace que los mercados no funcionen bien. Hay regulaciones que trancan mucho las cosas. Al final de la entrevista te voy a contar una anécdota que contó una empresaria del evento, muy bueno.
Dale.
Que va a llamar mucho la atención. Pero entonces, algo está funcionando mal en los mercados, ¿no? Las empresas anclas del país no están, que son las públicas en particular, que tienen un poder de mercado muy fuerte, y muchas de las privadas grandes no parecen ser dinamizadores de la innovación. Entonces, yo creo que ese es un terreno, no lo doy como una afirmación, pero me parece que es una hipótesis de trabajo a pensar, que es las dificultades de hacer. Y otro nivel, que eso es objetivo, en algunas áreas podríamos hacer mucho más, pero no tenemos gente. En informática, Uruguay tiene el 100% de pleno empleo, exporta todo lo que puede, podría exportar más conocimiento y que dependiera menos de personas, y tal vez ahí, siguiendo tu presentación anterior de inteligencia artificial que te estaba escuchando,
sí,
posiblemente podamos apalancar, vender más, desarrollar más a partir de no de personas, sino de mayor utilización de la inteligencia artificial, los algoritmos, machine learning, etcétera, todo lo que hoy están en boga. Pero también es real que Uruguay tiene una proporción de ingenieros y científicos y biólogos e ingenieros en todas sus ramas, química, informática, industrial, electrónica, y en el mundo de la biotecnología, muy escaso respecto a países como Singapur, Corea, claro, Finlandia, Irlanda. Entonces no hay gente, y si no hay gente, por osmosis no va a ocurrir esto, ¿no?
Sí.
Que hay, digamos que hay muchos factores, no hay, yo no creo que haya un solo factor.
Claro.
Hay varios factores que explican que estemos en esta situación.
Sí, entiendo. Y además, a ver, muchas veces cuando se observa la comparación con uno mismo, uno nota, y sobre todo en aquellos que han impulsado esto, que hay entusiasmo en cómo se han desarrollado estos sectores en el país, en qué ha pasado con el ecosistema emprendedor en los últimos años, qué ha pasado con...
Muy bien.
Claro, qué ha pasado con la innovación. Sin embargo, desde este, desde esta perspectiva que vos la planteás, queda claro que hay muchos elementos a corregir si queremos que eso realmente se potencie, que tienen también que ver con temas de regulación de mercados. Por ejemplo, ha habido un golpe en el último tiempo, por lo menos desde la perspectiva de ellos, a el sector de la fintech con la decisión que tomó el Banco Central en el tema Itaú Paganza. ¿Son ese tipo de cosas las que conspiran contra que ese ecosistema se desarrolle de otra manera?
Más allá del caso puntual...
Sí, lo pongo como ejemplo y te, no te hago la pregunta a vos sobre el caso.
Sí, creo que sí, los reguladores en Uruguay, en particular en el sector financiero también, de hecho la semana que viene en la ORT, estoy organizando un evento en la cátedra nuestra de gestión de riesgo CPA Ferrer de la ORT, donde va a participar alguien que preside un banco, alguien que preside una fintech, y yo como coordinador del evento vamos a discutir sobre gestión de riesgo, regulación y mercados financieros.
Mira qué bueno.
Vamos a estar debatiendo sobre eso. Hay temas, el regulador necesita ponerse, o sea, tienen que estar, los reguladores no son innovadores, pero los reguladores tienen que estar
sí, claro,
a la punta de la, de, digamos, de lo más rápidamente posible al día sobre las nuevas tecnologías que producen nuevos bienes, nuevos productos, nuevas empresas, nuevos mercados, nuevas relaciones entre las empresas. Se necesita mucha más dinamismo, es una opinión, no solo en el financiero, te puede ocurrir también en otros sectores como es el químico, en salud, en múltiples aspectos donde estamos siendo lentos. Mira, te cuento la anécdota ahora que contó la académica. Había expuso sí. una bioquímica, una doctora en biogenética que tiene una empresa incubada en el Instituto Pasteur, en el evento, Spallinger, sí, se llama ella, Lucía Spallinger, una profesora, estaba haciendo un estudio de genoma, ellos estudian el genoma humano, o sea, el ADN, o sea, una cosa de punta, ¿no? De punta a punta, a nivel de primer mundo, para estudiarte el genoma, tu genoma, para poder determinar, digamos, hasta ciertas patologías, qué problemas puede haber, y su trabajo termina en determinado momento, y luego de eso, ellos ya perciben que en realidad podrían ayudar a la persona con otros estudios que ellos no hacen. No me pidas más detalle porque era un tema muy técnico. Me
sí. Algo, ¿sí? Hay oyentes de Hora de Cierre que van a recordar porque la entrevistamos a ella, aparte de lo que nos contó, bueno, pero sí es muy técnico y es difícil. Alcanza con el ejemplo.
Ahora, lo que ella decía al final, que es lo que voy volviendo al tema de la regulación y los mercados, es que ella al final logró, se conectó con la comunidad académica internacional, con sus pares, con científicos de otras partes del mundo, y logró que de Australia, científicos australianos le dijeran, mandame la muestra que nosotros hacemos el estudio gratis. Y entonces ella le responde, no tengo los tubos para poder enviarte esa información de la muestra, y dicen, te mandamos los tubos gratis. O sea que ella consiguió todo lo más difícil, que dos científicos de punta del mundo hagan la segunda parte, que es estudiarle una segunda instancia de análisis de genético de esta situación. Le enviaron los tubos y todavía no se hizo, ¿sabes por qué?
¿Por qué?
No pudo sacar los tubos.
No. Sí, ¿no? Son esas cosas que no...
Bueno, es muy difícil, digamos. Entonces, cuando uno mira el ecosistema, o sea, al final hay muchas explicaciones de por qué hace, y fíjate el problema que genera eso en términos de todo el sistema. Entonces, es un ejemplo extremo, no quiero decir que pase todos los días.
No, pero está bueno, Bruno, porque por lo menos elaborás o desarrollás un par de teorías o hipótesis sobre... problematizando, como se pone de moda decir ahora, el asunto, y no quedarnos solo en que los uruguayos no nos animamos a o tenemos algún problema con el conservadurismo que nos complica justamente jugárnosla un poco más. Bueno, tiene que ver también con las reglas de juego que nos damos y cómo están planteadas.
Eso es el tema. Entonces, creo que esos factores, para mí, ahí hay muchas ineficiencias en los mercados. Obviamente el otro es el sistema educativo, no te voy a hablar porque hay que siempre me parece que todo lo adapto para hablar de la educación, pero bueno, es real, digamos, nosotros tenemos no solo la formación dura, pocas personas en formación, digamos, en ingeniería, bioinformática, en bioquímica, genética, etcétera, científicos, sino que además tampoco estamos yendo al ritmo que se necesita para la formación en las capacidades blandas que se conocen hoy, ¿no? Creatividad, innovación, ideas, es decir, todo lo que es trabajo en equipo, todo lo que es repensar el mundo como hoy funciona. Uh-huh. Entonces yo creo que ese es otro tema, digamos, que obviamente también está poniendo limitantes, ¿no?
Sí.
Es decir, la gente que está educada, Uruguay ha sido muy dinámica y está exportando al mundo cosas bien interesantes, Uruguay tiene experiencia fantástica, pero no tiene el volumen suficiente. dame un tercer elemento para mostrarte que para mí este tema es muy grave, y esto sí, el gobierno tiene una responsabilidad muy importante, y la, y cierta comunidad también empresarial y comunidad social, muy, y la universidad. Ajá. Uruguay es de los 4 o 5 países en el mundo que integra el Tratado Internacional de Registro de Patentes. O sea, es una cosa insólita, es insólito. Uh-huh. O sea, en Uruguay, o sea, registrar una patente en Uruguay hoy es un problema. Se llega al colmo, esto lo dijo la gente del BID, de que han venido científicos contratados a hacer evaluaciones de los documentos que se hacen, de investigaciones que se hacen en Uruguay, que son de muy altísima calidad, que podrían estar patentadas, y que Uruguay lo que hace es publicarlas gratuitamente, y por lo cual después las puede patentar cualquiera en el mundo. Uh-huh. Sí, Uruguay sí. No tiene un proceso de patente. O sea, es una cosa insólita, esas trabas que Uruguay tiene de micros intereses de caja de fósforo, que hacen que al final no ocurra, que nadie tiene la voluntad, y Uruguay sigue en el año 2018 sin ser Uruguay, Venezuela, no sé, algún país africano y alguno más, son los países que no...
4 o 5 del mundo, no me estás diciendo 4 o 5 de América Latina, 4 o 5
del mundo. Sí, son muy pocos los países que no integran este tratado. Sí. Es una cosa increíble. Y bueno, no sé, algún día alguien tomará la iniciativa de hacernos o resolverlo. Entonces, no son pequeñas cosas, porque al final siempre, si uno supiera que el problema es uno, ¿no? Es como si uno pierde agua en su casa. Si uno ve que es un agujero en la puerta de la casa y salen litros y litros, y dice, che, está el problema, llama a alguien a arreglarlo. El problema es cuando tu medidor te mide que está gastando mucha agua y vos mirás y no encontrás en ningún lado, y son decenas de pérdidas que hay por distintos lugares que todas combinadas explican el fenómeno. Bueno, acá hay muchas cosas que explican esto, y bueno, hay mucho trabajo por hacer, ¿no?
Tal cual.
Es verdad que hay pocos países que lo están haciendo muy, muy bien. De hecho, Uruguay tiene el promedio en innovación, Uruguay tiene un puntaje de 36 puntos en 100.
Mirá.
36 en 100.
Sí.
Los más altos tienen 85, 86, pero son pocos. El 75% de los países tiene menos de 50 puntos. Y el promedio del mundo es 36. O sea, Uruguay está exactamente en el promedio del mundo y ahí solo. Entonces, un poco para... Hay que poner mucho esfuerzo y cabeza. No es fácil, parece, resolverlo, porque no lo están resolviendo muchos países del mundo bien. Lo que pasa es que la economía de la cuarta revolución, la innovación y el capital humano son el corazón, ¿no? Y la velocidad, ¿no? Lo otro que dice el Foro Mundial es capital humano, innovación, agilidad y resiliencia, ¿no? Mucha agilidad. Uh-huh. También a veces no somos todo lo ágiles que necesitamos.
No, es verdad. Y muchas veces vamos resolviendo las cosas en plazos que cuando terminamos de resolverlas ya el problema que tenemos es otro. Bruno, muchas gracias por estos minutos, como siempre.
Bueno, un abrazo grande y saludos ahí a Darío.
Lo mismo para vos. Bruno Gili, socio de CPA Ferrer, además socio director de CPA Innovation, en el marco de esta actividad en la que también participa por el rol que tiene en el foro de competitividad, ¿verdad? En el foro mundial. Y justamente con eso tenía que ver este evento, pero con una vuelta de tuerca interesante. Pensarla desde el lado de la innovación, y vamos a seguir con esos temas en hora de cierre en los próximos días.